pasar dos o tres puntos importantes con la ministra de Salud. Doctora Caro Centeno, ¿cómo le va?
Hola Julio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Vamos primero a la reunión que tuvieron usted, el señor ministro de Economía, el señor gobernador, con los residentes, donde hay dos aspectos positivos. El aumento salarial y lo segundo, la mesa técnica, que hay diálogo y que eso es importante para que no se, para que se pueda seguir trabajando, no solo el tema salarial, sino el tema cómo mejorar todos los aspectos.
Sí, Julio, así es. Ayer se rediscutió el acuerdo que al cual se había llegado hace unas semanas atrás, fortaleciendo aún más de manera económica la beca de capacitación de los profesionales que están dentro del sistema de residencias de salud, pasando a incrementarse de lo que hoy perciben, que es 94.000 pesos un residente ingresante, a más de 190.000 pesos en el mes de marzo, lo que implica un esfuerzo económico y una decisión política muy importante en el fortalecimiento de este sistema, que recordemos que es un sistema de posgrado. Aquellos profesionales relacionados con la medicina, con su título de grado, ingresan a adquirir una especialidad a los hospitales y centros de salud de la provincia, donde tienen un plan pedagógico que cumplir, competencias y habilidades que adquirir para poder tener esta especialidad y poder ejercer como tal, ¿no? Y en ese sentido, la mesa técnica nos va a permitir, más allá de lo salarial, que puede ser una disputa importante, pero no la única, nos va a poder permitir ver estas cuestiones, en qué marco se produce y se desarrolla la formación, quiénes son quienes acompañan, cómo también revalorizar y poner en valor a quienes forman, ¿no? A los médicos de planta, los y las instructores e instructoras, y particularmente también discutir los escenarios de formación, ver cómo podemos incorporar tecnología que nos permita también mejorar la forma en la que aprenden los y las residentes. Así que bueno, eso es lo que se definió para el 23 de febrero del 2023 con presencia del gobernador. Hay varias cosas que ya estamos llevando adelante y que nos parecen importantes también en este punto de diálogo y de escucha, centrarnos en momentos donde tal vez en otros lugares, en otras provincias, todavía no se han podido llegar a los acuerdos, que nosotros sí los hemos podido hacer porque venimos sosteniendo espacios de diálogo continuos, y eso también es un gran gesto del gobierno en el sentido de comprender la situación actual y de empujar siempre para transformar la realidad.
Usted sabe que leyendo comentario del País, hay dos temas que me llama la atención. Lo que usted nos dijo el otro día de los pediatras, leí una carta muy sensible de un pediatra de muchos años: dejo de trabajar porque en esta especialidad no alcanza el sueldo. Y ahí sumé lo que pasó en Río Cuarto, que renunciaron 21 médicos a la guardia del hospital San Antonio de Padua porque no le alcanza los salarios que se paga en ese hospital público. Esto se sumaba a lo que usted nos decía el otro día en la especialidad de pediatría, que no se anotan o los chicos se reciben y no van a la especialidad de pediatría.
Así es, por eso hablábamos. Siempre uno no puede ver un problema solamente y pensar que ese problema es el único que está vigente. Por eso yo siempre soy muy, no sé si cauta o precavida, pero soy muy racional en que cuando hablamos de lo que es la política de recursos humanos en salud, hay que poder, primero que nada, conocer el sistema, en segundo, haberlo transitado y haberse formado allí como para poder tener un paneo general de lo que sucede. Yo fui residente de esta provincia, estuve en el interior de la provincia, hice una residencia, fui jefa de residentes, por lo tanto hice mi tránsito conociendo cómo se aprende y cómo uno se forma. Por el otro lado, tengo una especialidad que ya no existe en la provincia, que se forman muy pocos especialistas al año. La única residencia vigente de medicina general hoy en día está en Caselli, que es la única base docente, que tiene además un pago diferencial, o sea que no gana lo mismo que cualquier otro residente en la provincia, gana mucho más de plata, y aún así no tenemos postulantes casi en todos los años. Las residencias han quedado vacantes o han quedado completamente extintas, como les digo yo, acá en la provincia. Tal vez en otras provincias todavía se sostienen. Con pediatría está pasando exactamente lo mismo. Tiene que ver, por un lado, con la carga laboral posterior a la formación, tiene que ver también con la remuneración, tiene que ver también con lo que significa que cada vez tenemos menos médicos para ingresar en el sistema de posgrado. La oferta de graduados es completamente diferente, o es la misma que hace varios años, pero ahora no alcanza para la necesidad que tiene la población en general, tanto en el sector público como en el privado. También tiene que ver con la remuneración, también tiene que ver con las nuevas generaciones. del cual ya la medicina no es la vida, sino que forma parte de un trabajo como cualquier otro, y que necesitan con derechos espacio de ocio, de recreación, de conformación de los vínculos con su familia, con sus alrededores. Entonces hay un montón de cosas que suceden. Y después de la pandemia, realmente la sociedad es otra. Entonces, si nosotros queremos venir con recetas viejas o con recetas antiguas de que en realidad la provincia del Chaco paga mal, por eso se van los médicos, es no comprender lo que le está pasando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Córdoba, que son provincias que nos superan ampliamente con respecto a los presupuestos y sin embargo tienen exactamente los mismos problemas. Entonces el punto no es un problema de una provincia, es un problema de una nación, es un problema regional y también el problema médico es un problema mundial. Entonces quienes muchas veces hablan de que acá los médicos se van porque no les pagamos, es tampoco es ver, pues, o sea, o no querer ver lo que se ha hecho en lo que significa la política de recursos humanos y lo que hemos podido incrementar el salario de los trabajadores y de las trabajadoras, y principalmente en este caso de los médicos. Todavía aún nos falta seguir reparando esa diferencial que hizo que entre el 2016 y el 2019 ningún profesional médico le ganara la inflación en ese momento con los aumentos que tuvo, que tampoco lo pudo hacer en el 2020, que lo pudo hacer medianamente empatar la inflación, y que esperamos que en el 2022, con la pauta y con los aumentos sucesivos que vamos a tener antes de la pauta 2023, podamos por lo menos empatarlo o ganarlo. Pero también hay una cuestión con la inflación a nivel nacional de que ningún sueldo va a alcanzar, porque realmente el poder adquisitivo se deprecia día a día, minuto a minuto, con lo que significa el aumento de precios. Entonces, por un lado tiene que ver con políticas nacionales y por el otro lado tiene que ver con políticas priorizadas. Como dice siempre el ministro de Economía, nuestro esfuerzo está a poner todo el dinero que podamos en el bolsillo de los trabajadores para que no pierdan contra la inflación y además mejorar las condiciones de formación y las condiciones de inserción. Pero es un problema que le pasa a todas las provincias. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiera ver esa realidad que existe y que en realidad tiene que ver con sumar a la mesa a todos los actores. Faltan las universidades acá, Julio, sentado. Falta la Universidad Nacional del Nordeste, y con la UNCAUSA estamos trabajando muy bien. Necesitamos fortalecer nuestros vínculos porque las universidades tienen que definir qué es lo que están formando, a quiénes están formando y para qué los están formando. Porque yo tampoco, como ministra, puedo transformar un médico que ya viene formado con determinada mirada dentro de un sistema que lo va a recibir con otra mirada completamente diferente. Entonces, realmente creemos que el tema de recursos humanos además no produce soluciones inmediatas. Cuando hablamos de política de recursos humanos siempre estamos hablando a largo plazo. Formar un médico nos lleva entre 12 a 15 años, Julio. Entonces, esto es el corolario de lo que no se hizo hace 15 años.
En el día de hoy, junto al señor gobernador y la señora vicegobernadora, presentaron en el Centro de Salud General Belgrano este programa o plan de fortalecimiento del sistema de salud pública. Lo estuve leyendo, algunos puntos, pero lo voy a leer completo, y lo que más me satisface es la producción de medicamento genérico que va a poder llegar a los centros de salud, a las salas, etcétera, etcétera, a los hospitales, etcétera, y llegar a la gente.
Sí, así es. Creo que parte de la satisfacción que compartimos tiene que ver con eso, con lo que implica poder producir nuestros propios medicamentos en nuestra provincia, además de la producción de medicamentos, lo que implica la inversión en ciencia y tecnología, la soberanía sanitaria, la creación de puestos de trabajo relacionados con esto. La producción de medicamentos abre realmente un abanico de oportunidades muy grandes para una provincia que ha empezado y se ha, como dijo el gobernador, se ha posicionado como productora de reactivos para la provincia y el país, pero que también necesitamos en este caso abaratar los costos de lo que significan las compras de medicamentos que todos los días salen por miles dentro de los centros de salud y de los hospitales, principalmente de baja complejidad. Así que nuestra idea es comenzar con la producción de acá a marzo de seis tipos de principios activos: ibuprofeno, paracetamol, amloditina, enalapril, atorvastatina y metformina, que como verás son drogas de muy alto uso, de bajo costo, porque en realidad sabemos que el costo de producción es ínfimo. Estábamos calculando, para que vos sepas, un comprimido de ibuprofeno se vende a 21 pesos, un comprimido de ibuprofeno producido públicamente sale 4 pesos con 50. Ajá. O sea, la diferencia de casi 17 pesos por comprimido en provincias que compramos millones de comprimidos realmente nos permitirían ahorrar, por ejemplo, en un millón de comprimidos estamos hablando de 17 millones de pesos.
Ahora, ahí le quiero preguntar algo. Sí. ¿Llegará algún día el momento, o Carolina Centeno, o quien sea sentado con los profesionales, con su colega, sobre todo en el sector privado, que cuando recetan, me recetan el nombre de fantasía y no la droga. Entonces, yo que no entiendo, voy a la farmacia y me dicen, no, ese medicamento no hay porque es caro, pero está esta droga. No, está este otro con la misma droga. No, yo quiero este porque me recetó. ¿Algún día se podrá comenzar a recetar por la droga y no el nombre de fantasía?
La ley de prescripción por genéricos está habilitada y está vigente. Creemos nosotros que lo que tenemos que hacer es mucho más hincapié en poder cumplimentar con la ley. Pero ahí tenemos la limitante en el sector privado, con quienes tenemos que trabajar fuertemente. Nuestra idea, que lo venimos haciendo, es así como tener la mesa técnica de carrera sanitaria, que estamos pronta a poder convocarla, es tener una mesa técnica de todo el sistema de salud, que es a través del Consejo Provincial de Salud, que en su momento fue creado por ley también por el gobernador, allá por el 2015, y nos podamos sentar todos los sectores, el sector público, el sector privado, las obras sociales, tanto nacionales como provinciales, nos podamos sentar todos y tener consensos básicos, digamos, por dónde va la salud de la provincia. Tenemos que entender, Julio, que por el sentido en el que está tomando la salud en la Argentina, no solamente en la provincia, esto va al colapso inminente y va directamente a dinamitar y a quebrar las obras sociales. Eso quiero dejarlo claro. Y estoy hablando de obras sociales nacionales, pero también estoy hablando de obras sociales provinciales. El gasto en salud que se está teniendo es un gasto en salud que no solamente está dolarizado, y lo entendemos por la inflación, pero sabemos perfectamente que quien prescribe un medicamento, en vez de hacerlo por genérico y lo hace por marca, es que claramente ahí el costo para la obra social es mucho mayor. Entonces, es muy importante que nos pongamos nosotros a trabajar urgentemente en ese sentido. Yo tengo la decisión política y espero que del otro lado también tengamos la decisión política de sentarnos a decir que por ese camino se van a fundir los sanatorios y las clínicas. Digo, si una obra social quiebra, o el PAMI no puede pagar, o el INSEP no puede pagar, o las obras sociales no pueden pagar, quienes se solventan bajo esa estructura de costos, que es el sector privado, no va a poder sostenerse. Y estamos hablando de cientos de puestos de trabajo en la provincia y miles en el país. Entonces es importante tener esa mirada. Si bien hoy en día la mirada que vale o la mirada que va es la mirada del ya, del ahora, de lo que hoy pasa, si nosotros no vemos prospectivamente lo que está pasando, ya varias obras sociales nacionales no están pudiendo pagarle los estudios y los medicamentos o cubrirle a sus afiliados porque están quebrados. Y eso siempre termina impactando no solamente en la salud de la población, sino en el bolsillo de ese trabajador que aporta todos los meses como activo a su obra social y que en realidad no tiene la atención adecuada, y eso obviamente va a impactar en su salud. Entonces, si nosotros no miramos esta cuestión de manera integral, holística, como dice el gobernador, que aunque parece una palabra trillada, implica pensarse al sistema como un todo, con cada una de las cuestiones. Nosotros no decimos que trabajar en el sector privado está mal. Yo soy full time de salud pública, no trabajé en el privado, pero no digo que está mal el trabajo privado. Al contrario, sabemos que existe, que es legal y que es legítimo, pero tenemos que entender que el sector privado debe compartir la visión de salud con el sector público para entender que todo el flujo económico de lo que significa sostener ese sistema debe estar destinado a garantizar la mejor salud para la población. Y eso muchas veces no sucede. Entonces, no es una cuestión de que no querramos que ganen dinero, queremos que ganen dinero, nosotros ganamos nuestro sueldo nada más, pero de manera que este sistema sea sostenible y sustentable. Este sistema hoy está en jaque por eso. Y lo que nosotros estamos viendo es que hay muchas obras sociales que no están pudiendo hacer frente a los costos que significa, y eso obviamente drena en el sector público de salud, que se termina haciendo cargo, pero que implica destinar mucho más presupuesto, cuando a veces el presupuesto que viene por otros lados se va hacia lugares que nosotros desconocemos. Así que es una cuestión no solamente de transparencia, sino de tener una determinación de que así ni la provincia ni la Argentina va a terminar en buen puerto si no definimos ahora un rumbo conjunto.
Doctora, veo siempre cuando nos piden medicamento a nosotros que en general no hay más de 7 medicamentos masivos. ¿Esos son los medicamentos que lo van a hacer ustedes?
Exacto, son 6 los principios activos primero, que son estos que te dije: ibuprofeno, paracetamol, atorvastatina, amlodipina, metformina y enalapril, que son, fíjate que para la hipertensión, para la diabetes, para el colesterol y los analgésicos más comunes. Y después tenemos a 12 meses planificado ingresar hierro, ingresar principalmente lo que es corticoides, betametasona, dexametasona. Estamos también pensando en incorporar diclofenac, estamos pensando en incorporar algunos neurolépticos como la carbamazepina, que también se utiliza, o como otros medicamentos, que nos permitan ir, una vez que se hace la transferencia de tecnología, producirlo lleva más o menos proceso, pero en realidad una vez que ya están dando se pueden ir incorporando. Lo que sí nosotros tenemos es que es un gasto muy importante en analgésicos, diclofenac, ibuprofeno y paracetamol. Eso es lo que más se gasta, dipirona, dexametasona, los medicamentos relacionados como la iocina, como lo conocido como la buscapina, la metoclopramida, que es el Reliberán famoso que se conoce, y también tenemos mucho consumo de medicamentos como los losartán, como nalapril, que son para la hipertensión, también amlodipina, luego tenemos metformina, glibenclamida, las insulinas ya proveemos nosotros, así que queremos hacer el vademécum de las enfermedades que más se encuentran en la población en general, que son estas que te estoy diciendo. Luego, a partir de lo que podamos hacer, otra de las que se incorporaría es omeprazol, que ya tenemos que reemplazar la ranitidina por el omeprazol, que son de alta salida. O sea, estamos hablando de personas que por ahí de metformina consumen entre 60 y 90 comprimidos por mes, hasta 120 comprimidos por mes de algunos medicamentos. Entonces estábamos hablando que consumen 4 cajas. Y eso además impacta no solamente en el consumo, sino que impacta en que si la persona no tiene el medicamento, claramente va a complicarse su enfermedad e ingresan luego por guardia con complicaciones que no solamente son mucho más costosas, sino que el riesgo de muerte es mucho mayor.
Doctora, deme un minutito más. En la salud bucodental, en muchos casos, y usted lo conoce, hay que invertir en sillones, como se dice, porque la población cada día se hace más grande, pierden su laburo, quedan sus obras sociales y llegan al hospital ontológico, llegan al Santo Polonia, llegan a los distintos centros de salud o a los hospitales. ¿Con este nuevo plan de salud bucodental se va a invertir en todo esto?
Así es, nosotros ya venimos instalando sillones odontológicos, instalamos junto con el Ministerio de Salud de la Nación más de 14 sillones odontológicos en toda la provincia, se están comprando 25, ahora actualmente incorporaremos 75 para reemplazar también los que ya están antiguos, hay algunos sillones que tienen más de 10 a 15 años que aún funcionan, pero es necesario mejorar la atención porque del sillón depende la capacidad de poder atender a las personas con el equipamiento necesario, con aparato de rayos X incorporado, hay sillones digitales como los que tienen los hospitales odontológicos aquí en la provincia y también pensamos incorporarlo. El tema de la salud bucal, y tomo algo que vos dijiste, esto de que pierden las obras sociales, hoy en Página 12 salió una nota muy interesante que tiene que ver con lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es lo mismo que vos estás diciendo. ¿Cómo aumentó durante estos últimos 4 años la atención en el sistema público, la consulta en el sistema público de personas que antes se volcaban al sector privado? Porque perdieron la prepaga porque no la pueden pagar, o porque perdieron el laburo pero ahora lo recuperaron de manera informal y no tienen obra social, o la obra social no le alcanza a cubrir determinadas prestaciones, por lo tanto se vuelcan al sector público. Y están hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están hablando del distrito más rico del país. Por lo tanto, la misma problemática que está teniendo la provincia de Buenos Aires la venimos advirtiendo, la venimos denunciando nosotros del sector público de salud, a pesar de que siempre nos acusan de que nos queremos sacar el lazo encima o que no estamos viendo el problema. Nosotros estamos viendo que parte de la atención de cada 10 pacientes, entre 2 a 3 pacientes tienen obra social, pero recurren al sector público de salud, aún teniendo una obra social, que puede no ser la provincial, que puede ser otra, o pueden tener otra prepaga. Es muy raro tener prepagas, tenemos menos de el 10% en general, perdón, menor del 5% de consultas por prepagas en el total de consultas, pero las tenemos igual aún así, porque saben que cuando van a un sector determinado de salud, les piden un plus o le piden un bono de por encima de lo que ya encima les cuesta muchísimo costear. Recordemos que una prepaga individualmente por lo menos está entre 30 a 35 mil pesos la cuota mensual. Imagínate que vos pagas 35 mil pesos de cuota mensual y cuando vas al médico te piden 5 mil pesos más. O sea que en realidad cada vez que vas al médico tenés que pagar 5 mil pesos. La verdad que es un atropello al bolsillo muy grande. Entonces eso es lo que sucede que vos decías, es pensar en ampliar la capacidad operativa del sector público, tiene que ver también y va de la mano con realmente hacer una reflexión profunda en el sistema sanitario, en el sector público, para recuperar lo que las obras sociales deberían poder pagarnos a nosotros y de esa manera también retroalimentar. No es que no decimos que no podemos atender. Hoy la capacidad como está necesita ser ampliada para poder dar respuesta al sector privado o al sector de obras sociales que se atiende en el público. Pero nosotros claramente con la capacidad ampliada podemos dar atención a todos y a todas. Eso en la pandemia se ha demostrado. En la pandemia el sector público fue el que respondió frente a la urgencia. Podemos hacerlo de manera planificada, lo que pasa es que la salud apremia siempre, la gente necesita atención ya, y tenemos un sistema que venía de ser desfinanciado, un sistema que sale de la pandemia y que necesita ir poniéndose de pie para poder responder a toda esta necesidad, porque la recuperación económica que tiene la Argentina no es a base de los trabajadores formales, sino de los trabajadores informales. O sea, tienen trabajo, pero no tienen obra social. Por lo tanto, también es importante remarcar que esto va a generar una tensión sobre el sector público de salud, y es lo que vemos. Nosotros no cubrimos solamente a las 880.000 personas con cobertura pública de salud, también atendemos a muchísimas personas con obra social, que las vamos a seguir atendiendo porque estamos para eso. Pero lo importante es la inversión pública en ese sentido, y por el otro lado el recupero, que forma parte de un proceso que como trabajadores y trabajadoras tenemos que hacer de manera obligatoria, aunque parezca engorroso, para que después el circuito nos permita retroalimentar el flujo económico y de esa manera también producir más inversión en sillones, más inversiones en laboratorios ópticos. Necesitamos fortalecer los laboratorios de prótesis, no podemos ver más a nuestras mujeres y a nuestros hombres desdentados, sin dientes, no pudiendo comer y no pudiendo sonreír. Esa no es una vida digna, somos peronistas, formamos parte de un gobierno, de una gestión peronista, con una impronta peronista, estamos para mejorar la calidad de vida de la gente, y claramente eso es un imperativo y es una necesidad que tenemos que dar respuesta.
Ministra, seguramente mañana vamos a hablar de este mismo plan, de otros ítems, para seguir con el plan de lo que van a hacer los oculistas, etcétera, 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 y los camiones. Un abrazo grandote y que tenga una gran jornada.
Gracias, igualmente para vos, Julio, un abrazo.
Mañana vamos a seguir con este plan rápidamente.